Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Hermanos, hermanas, bienvenidos a más un programa sobre Fátima. El caso es que ahora mismo no estamos hablando de Fátima, pero todo tiene que ver con la visitación de María y, como habíamos prometido, hablaríamos también de Guadalupe. Y hemos ya empezado a hablar de Guadalupe, de la primera aparición de Guadalupe, y hoy hablamos de la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y terminamos la parte histórica de las apariciones para luego dedicarnos un poco a su significado, al significado que tuvo en su tiempo y el significado que puede tener todavía en los días de hoy. Hemos dicho de la primera aparición, si bien que luego hablaremos más concisamente, analizaremos la imagen y todos los elementos que componen esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Hemos analizado ya un elemento, el hecho de que aparece embarazada. Es una cosa inédita en todas las apariciones de la Virgen. Cargada de simbolismo. ¿Por qué aparece embarazada la Virgen si Jesús ya había nacido hace 1531 años? ¿Por qué aparece todavía embarazada? Pues claro, es para decir que Jesús había nacido, sí, en el mundo entero, pero no en América. En América todavía no había nacido y estaba encontrando dificultad para nacer, como María encontró dificultad para encontrar un lugar en Belén. Y bueno, pues también allí estaba teniendo dificultad para que su niño pudiera nacer. Hablaremos también de la imagen de que de hecho esta aparición está muy, muy, muy bíblicamente entrelazada con un paso en la Escritura. Hablamos del libro del Apocalipsis, de la mujer que quiere dar a luz, pero hay un dragón que está esperando que dé a luz para devorar a su hijo. Pues esto es lo que pasa allí en México. La serpiente era el dios, era un poco el dios de los aztecas. De hecho, el lugar donde ellos habitaban está plagado de serpientes, en esta laguna que es México, que era la Ciudad de México, en aquellos tiempos donde los aztecas dragaron la laguna para hacer la ciudad. Bien, pues todo esto lo hablaremos más tarde. Ahora sigamos entonces con la segunda aparición. El obispo no recibió a Juan Diego, como es natural, pues ciertos clérigos. Jesús era abierto, Jesús no miraba al estatuto de la gente, recibía al rico como al pobre, tanto al famoso como al que no tenía fama, como el infame. Jesús estaba abierto a todos, a los niños también. Sin embargo, ciertos clérigos, cargados de sus oros y sus anillos, se sitúan muy lejos del pueblo y claro, como pasó al Papa en tiempo Francisco de Asís, tampoco ahí se presentó como pobre. en una iglesia riquísima, podrida de rica, pues el Papa no recibió a Francisco de Asís. Y aquí pasa lo mismo. Juan Diego, este pobre diablo, este humilde, pues con desprecio ha sido tratado y no ha sido recibido por el obispo. Entonces vuelve y volviendo a casa se da la segunda aparición y que la Virgen le aparece y le dice: mi pequeño hijo, debes entender que tengo muchos siervos y mensajeros a quienes debo confiar la entrega de mi mensaje. Bueno, esto después de Juan Diego referir a la Virgen de que el obispo no la ha querido recibir y llevar mi deseo, pero es preciso que usted mismo solicite y ayude a que a través de su mediación se cumpla mi deseo. Le imploro fervientemente, hijo mío, con severidad, le ordeno que vuelva mañana a ver al obispo. Te va en mi nombre y haces saber mi deseo en su totalidad de que él tenga que iniciar la erección de un templo que le pido. Y de nuevo dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envié. Bien, pues el obispo va esta segunda vez y el obispo le pide una señal. Una otra cuestión, ya hemos hablado de que la Virgen apareció embarazada. La otra cuestión es que la Virgen aparece con la cara morena. No es una india, como algunos piensan ni dicen, pero tampoco es una blanca, sino que es una mestiza. La Virgen aparece con la cara del futuro de Latinoamérica, de México, pero no solo de México, yo diría de toda América Latina. La Virgen aparece con la cara de las futuras gentes de América Latina, que no son blancos ni son indios, sino una mezcla de blanco y indio. Y en este tiempo en que en Salamanca todavía se debatía si los indios eran, si los indígenas eran humanos, pues la Virgen se aparece con una cara que es medio india, media blanca. Y esto para decir que estos, que los mestizos que ya los había, mirad que Cortés llegó en 1519, y conquistó el imperio azteca, Tecnotlichitlán cayó el 3 de agosto de 1521 y estamos ya en 1531. En todos estos años, pues por violación, por una noche de placer, han nacido hijos fuera del matrimonio. Hijos de blancos y indígenas. Y estos niños y niñas eran despreciados, tanto por los blancos, porque eran ilegítimos, y también por los indígenas. Entonces, el que la Virgen haya aparecido con una cara de mestiza, quiere decir que para Dios todos los hijos son legítimos. Si hay un niño, una niña que viene al mundo, cualquiera que sean las circunstancias por las cuales viene al mundo, Dios acepta. Si Dios ha permitido que ese niño y esa niña naciera, es querido por Dios. Y no es menos querido por Dios que el hijo legítimo. Que el hijo que nació de una noche de amor. Dios ama tanto al hijo nacido de una noche de amor como al hijo nacido de una noche de placer, de una violación. Por eso la Iglesia no acepta el aborto en ningún caso, ni en el caso de la violación. Ni en el caso de la... No, tú no tienes derecho nunca a matar una vida. En el caso de la violación, pues si no lo quieres, lo das para adopción. Pero no tienes, si no es para mí, no es para nadie, ¿no? Hay gente que le gustaría adoptar un niño, pero no pueden tenerlo. Así que tú no lo quieres, muy bien. Yo conozco en España conventos que aceptan a estas niñas embarazadas, que se quedan allí durante los meses que sea, se desaparecen de su entorno, la gente no lo sabe, la gente piensa, ella dice, su familia dice, oh, ha ido a Inglaterra a visitar una tía que tiene allí. Y bueno, ya está, esta es la disculpa que se da a la gente no tiene por qué saber tus intimidades, tu privacidad, y la niña desaparece durante un tiempo, da a luz en este convento, inmediatamente ni siquiera ve al niño porque no lo quiere, ¿verdad? Si cambia idea, pues entonces, bueno, se lo queda, pero si no cambia idea, el niño es dado a una pareja que le gustaría tener niños y no los pueden tener, es dado desde bebé y ya está, así que tú si no lo quieres, no tienes el hecho de que no lo quieres, no tienes derecho, el hecho de que fue una violación y eso, pues yo lo entiendo, yo lo puedo entender, pero no es nunca ni siquiera eso una justificación para matar al bebé, no lo quieres, pero hay quien lo quiera, por eso lo puedes donar. Bueno, pues volveremos entonces sobre Guadalupe dentro de un momento de pausa. Bueno, pues después de la segunda aparición, viene la tercera aparición. No tenemos las palabras de la Virgen en esta aparición, solo que Juan Diego refirió a la Virgen de que el obispo no la había recibido y entonces que le había pedido una señal y la Virgen le dijo, pues vuelve aquí mañana. Y te daré la señal para presentar al obispo. Pero Juan, por causa de la enfermedad repentina de su tío, Juan Bernardino, no pudo venir. En vez de pasó por allí, pero pasó de largo para no encontrarse con la Virgen, para ir a buscar a la iglesia de Tlatelolco. Un sacerdote para dar la extrema unción a su tío moribundo. Pero así pensaba, pero la Virgen se le apareció, le salió al paso, él se desvió del camino para no encontrarla, pero ella se hizo encontradizas, ella fue a encontrarlo por donde él pasaba. Él, claro, se quedó pues un poco sin saber qué decir, pero luego se disculpó diciendo, contando el caso de su tío. Ella aceptó la disculpa y dijo: está bien, el más pequeño y querido de mis hijos, pero ahora escúchame y entiende bien, mi pequeño hijo, que nada debe asustarte, nada debe afligirte. No dejes que tu corazón se perturbe. No temas esa enfermedad ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi protección? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás feliz dentro de mi redil? ¿Qué más deseas? No te aflijas ni te molestes por nada. No te aflijas por la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Ten por seguro que está ya curado. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Esta es la frase que todo el visitante de la Basílica Nueva de Guadalupe puede leer en letras grandes allí cerca del cuadro de la Virgen. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Es una frase muy, muy bonita, muy bonita, y que la deberíamos repetir en los momentos de angustia. En los momentos de angustia, no os dejaré huérfanos, dijo Jesús. Nosotros no estamos huérfanos, Él nos ha dado su madre desde lo alto de la cruz. Así que cada vez que estamos angustiados, es de alguna forma una prueba de que no tenemos fe suficiente. No estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Por qué tienes que angustiarte? ¿Por qué tienes que preocuparte? No estoy yo aquí, que soy tu madre. O sea, este refrán lo podemos repetir después de cuando somos conscientes de que nos devora la preocupación, de que nos devora la perturbación, de que nos devora la ansiedad y la angustia. Debemos repetir: no estoy yo aquí, que soy tu madre. De hecho, en la oración del Dios te salve María, dice: ruega por nosotros ahora, en la hora de nuestra muerte. En todos los horas de nuestra vida, María está presente, porque es nuestra madre y nunca nos abandona. Por eso es, bueno, pues recordemos esta frase que yo creo que resume, por eso la han puesto allí, esta frase de la cuarta aparición. No estoy yo aquí, que soy tu madre, resume un poco la visita de María a Guadalupe. Bueno, pues, habiendo escuchado estas palabras, Juan Diego se alegró y pidió la señal que debía llevar al obispo. Se le dijo que subiera a la cima de la colina donde ella había hablado con él en otras ocasiones. Ella le dijo que encontraría muchas flores floreciendo allí y que él iba a cortar y traerle a ella. Juan Diego conocía lo alto de la colina, claro, era una zona de piedras, y nunca había encontrado flores, y mucho menos en diciembre, en invierno. Pero claro, obediente como era, así subió y descubrió un maravilloso jardín de frescas rosas, frescas de rocío, que cortó como ella había pedido, colocándolas en su capa, en su tilma, en su poncho. Las llevó las flores a la Virgen. La Virgen esto lo dijo con estas palabras: sube, mi querido hijo, a la cima de la colina, allí donde me viste y te di órdenes, encontrarás diferentes flores, córtalas, reúnelas y luego ven aquí a mi presencia, que yo las reorganizo. Recordad, bueno, dice mi querido hijo, esta diversidad de rosas es la prueba y el signo que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que él verá en ellos mi deseo y tendrá que cumplirlo. Eres mi embajador, muy digno de toda confianza. Rigurosamente os ordeno que solo antes de la presencia del obispo desveles tu manto y reveles lo que lleváis. Te relacionarás todo y bien, usted le dirá que le ordené para subir a la cima de la... Le relatarás todo a la colina para ir a cortar flores y todo lo que viste y admiraste para que puedas inducir al prelado a dar su apoyo con el objetivo de que construya ese erija un templo como lo he pedido. Bien, recordaréis que esta visita de María empieza por una música que atrae a este indio azteca, y luego empieza con la música que atrae y luego se revela en la plena, la verdad plena es revelada después cuando él abre su manto ante el obispo. Recordaréis que dije que la música y las flores son símbolos de la verdad. La música te provoca el ir a buscar las flores, el ir buscar la plena verdad. Y esta plena verdad se revela porque cuando la Virgen quiere ver las flores y quiere reorganizarlas, o sea, la plena verdad es Dios, es el toque de Dios. Es cuando Dios toca todo lo que nosotros hemos encontrado. O sea, es el tal obsequio razonable. Nuestra parte es el uso de la razón en busca de la verdad. Y la parte de Dios es el reorganizar. Y es ahí donde nosotros debemos dar el paso. Bien, pues entonces Juan Diego, pues haz lo que dice la Virgen y luego se presenta delante del obispo radiante y feliz de que el obispo va a convencer al obispo porque lleva en su poncho, en su manto, lleva la prueba, la prueba que el obispo Fray Juan Zumárraga le había pedido. Bueno, pues cuando abrió su tilma para mostrar al obispo el signo, las flores cayeron como que en cascada al suelo, pero para el asombro del obispo y Juan Diego aparece sobre el tejido grueso del manto del indio un retrato maravillosamente forjado y exquisitamente coloreado de la Santísima Virgen, tal como Juan Diego la había descrito anteriormente al obispo. Bien, este es el hecho, estos son los hechos. Tenemos todavía una quinta aparición, pero no es a Juan Diego esta aparición en el mismo día de 12 de diciembre y el día en que se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. En el mismo día 12 de diciembre la Virgen se aparece también a Juan Diego. Se aparece a Juan Diego para curarlo. Y no es solo para curarlo, porque es en esta aparición que la Virgen revela su nombre. Y se revela como Santa María de Guadalupe. Este es el nombre de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues este nombre Guadalupe es interesante. El nombre escrito, o sea, si le damos este nombre escrito a un indio, no significa nada porque es una palabra española y se refiere a un lugar donde se cree, pero es una cosa más legendaria que otra cosa, se cree que apareció la Virgen allí en Guadalupe. Guadalupe es un lugar cerca de la ciudad de Cáceres, en la provincia de Extremadura. Y allí se cree que apareció la Virgen. Bueno, esta devoción a la Virgen de Guadalupe la llevaron los españoles, porque muchos de los españoles, Cortés sobre todo, que colonizaron y que conquistaron el Imperio Azteca, venían de esta zona de España. Extremadura queda vecino a Portugal, por la parte sur, sudoeste de la península. Y bueno, pues allí yo he visitado ya este lugar. Ahí está una basílica de Guadalupe. Guadalupe, Guada, Wad significa, en árabe significa río, y en hebreo también, wadi en hebreo y en árabe wad. De hecho, hay varios ríos con este nombre. Guadarrama es un río que viene de la sierra que se llama Guadarrama también en España y pasa por Madrid. Es un río pequeño, Guadarrama. Guadalajara es otro río que pasa por la ciudad también de su nombre, Guadalajara, a unos 100 kilómetros de Madrid. Luego está el río Guadalquivir. Guadalquivir es el río que pasa por Sevilla. Y luego está el río Guadalupe. El río Guadalupe, porque esa localidad de donde está, hay un río que se llama el río Guadalupe. Y el río Guadalupe significa río del lobo. Lupe, lupini, lup, en latín es lobo. Así que es el río del lobo. Lo interesante por ahora de notar que María quiere unir a dos pueblos, al pueblo azteca con el pueblo español. De hecho, por eso se aparece ya como el signo de esa unión, se aparece como mestiza. Segundo, es interesante notar que Guadalupe, que no tiene nada que ver con la cultura azteca, con el pueblo azteca, con México, pero cuando un azteca, un indio azteca, pronuncia esta palabra Guadalupe, la pronuncia de tal forma que al indio le hace recordar que en indio esta pronunciación refiere a una palabra que significa aquella que venció la serpiente. Ciertamente, María, cuando se apareció y quiso unir a estos dos pueblos, se apareció con el nombre de Guadalupe, sabiendo muy bien ella que cuando un indio diga esta palabra Guadalupe, le viene a su mente aquella que domina la serpiente. Y como diremos más tarde sobre la cultura azteca, la serpiente era, de hecho, un dios azteca. Y esta viene para dominar los dioses aztecas y para implantar el culto al verdadero dios.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.